Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Castellón, primera hora de la mañana. Los vecinos se sobresaltan por los ruidos de decenas de policías que entran armados hasta los dientes en varios domicilios. Lo hacen porque no saben qué hay detrás de esas puertas, porque están pendientes de poder desarticular la primera célula terrorista de carácter aceleracionista, se llaman así, en España.
Es un terrorismo supremacista. Para ellos Occidente ha llegado a la aceleración máxima por el multiculturalismo y la inmigración masiva. Hay que pasar a la acción, cometer atentados y acelerar ese colapso, de ahí aceleracionismo y término, ese colapso de las sociedades occidentales a través del terrorismo.
Así lo contaba Nerra en COPE, uno de los inspectores de la Comisaría General de Información, encargado de una investigación contra el grupo neonazi La Base, una red que es considerada la segunda mayor amenaza terrorista mundial, solo por detrás del yihadismo. En la operación se han detenido a tres personas, entre ellas el líder de esta organización en España, todos peligrosamente radicalizados.
Estaban en un proceso de consolidación, ya habían alcanzado un alto grado de radicalización, ya se habían hecho acopio de diversos tipos de armas y hace un mes el líder internacional de la célula ya había dado directrices de hacer, como lo denominaban, ataques selectivos.
Lo que comenzó como un intercambio de mensajes y discursos violentos en espacios digitales cerrados evolucionó hacia un núcleo organizado para captar jóvenes vulnerables, aislarlos y moldearlos bajo el odio y el caos. Habían incluso realizado varios entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar.
La investigación sacó a la luz y los entrenamientos paramilitares que realizaban, ya fuera indoor o outdoor, en naves, en polígonos industriales abandonados, en el propio campo, y en el que tenían una clara intención de táctica operativa paramilitar.
La Base, The Base en inglés, se originó en Estados Unidos en 2018, pero ya se ha expandido por Europa, con células neutralizadas en países como Holanda e Italia. Su fundador, un estadounidense que se cree reside en Rusia y que intenta enmascarar la red como una organización de entrenamiento y supervivencia. Su ideología es el aceleracionismo, doctrina cuyos miembros consideran que Occidente está en decadencia por los inmigrantes, por el multiculturalismo. Buscan acelerar el colapso social mediante atentados terroristas, entre ellos muchos jóvenes.
Son españoles, normalmente son personas jóvenes que ya tienen un recorrido detrás dentro del movimiento de la ultraderecha, ya sea en grupos ultra, en formaciones o asociaciones de ultraderecha radical, etcétera, y que el siguiente paso es dar ese salto a una entidad más violenta como puede ser el terrorismo aceleracionista.
El fin último de esta guerra sería establecer la supremacía blanca. Tanto la captación como el adoctrinamiento se realizan online con personas que tienen problemas de socialización, inestabilidad familiar o psicológica.
En España, en los últimos años, se ha detectado un aumento de la crispación social. Esto cala de una forma muy frecuente y alarmante en los jóvenes. De vez en cuando, pues, alguno de los mismos da ese paso, ese salto, allá la violencia extrema que es el terrorismo.
Estos ultras consiguen captar con rapidez a los jóvenes, algo similar a lo que ocurre con el yihadismo. Uno de los últimos ejemplos fue el pasado 22 de noviembre en Vallecas, en Madrid. Iván Domínguez es portavoz de Jupol.
Fue con ocasión de una persona radicalizada que portaba un cuchillo de grandes dimensiones y previamente ya había atacado a tres personas. Por ello, nuestros compañeros de UIP tuvieron que hacer frente con sus armas de dotación de forma absolutamente proporcional, neutralizando esa amenaza.
Con un cuchillo de grandes dimensiones y al grito de «Alá es grande», intentó atacar a los agentes, le abatieron con un disparo para después llevarlo a disposición judicial. En la Audiencia Nacional investigan este caso como terrorismo en una oleada de violencia que sigue creciendo en España.
Vemos como cada vez más es más frecuente este tipo de intervenciones muy violentas. Reiteramos nuestra solicitud de que se produzca en España un endurecimiento legislativo imprescindible para acabar con esta sensación de impunidad.
Estamos batiendo récords de detenidos relacionados con el terrorismo yihadista. Estamos en las cifras más altas desde el 11M. De todos los detenidos, el 40% tenían menos de 25 años, lo que revela un claro rejuvenecimiento de los procesos de radicalización. ¿Por qué están creciendo estas cifras? ¿Cómo son captados? Hoy, el adoctrinamiento en grupos violentos de los más jóvenes. Las cifras indican que el yihadismo en España se rejuvenece rápidamente. Según el CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, entre el 1 de enero del 24 y el pasado 28 de octubre, las fuerzas de seguridad del Estado han detenido a cerca de una treintena de menores. Alberto Vilagrasa es profesor de criminología en la Universidad Tabato Libaceu.
Pues sí que es verdad que año en año el número de detenciones va en aumento. Sobre todo, una gran parte, un gran porcentaje se produce en Cataluña. Dentro de España se produce en Cataluña el mayor número de detenidos. Pero se da que el foco origen está en países en los cuales gran parte de esos países está dominado por el yihadismo a base de miedo, a base de adoctrinamiento, a base de fanatismo.
El elevado número de menores detenidos en los dos últimos años se ve acompañado de un rejuvenecimiento en general del yihadismo en el mundo y en España.
Se sigue deteniendo activistas y terroristas yihadistas porque el principal foco de crecimiento del terrorismo yihadista está en parte de Asia y de África. Y el medio de captación muchas veces es a través de Internet, sobre todo los más jóvenes.
El problema no es el aumento de la radicalización y adoctrinamiento, sino lo que se centra en la aceleración del proceso. Se pasa de ver de ideas violentas o cometer actos concretos en pocas semanas, todo gracias al bombardeo continuo de propaganda, contenido manipulador, sentido de pertenencia, todo lo que ofrecen estas redes.
Todos los grupos terroristas, sean de extrema izquierda, sean de extrema derecha o sean del terrorismo yihadista, tienen un único fin, que es causar terror y hacer daño. Es un problema que tenemos a nivel global, que es preocupante, sobre todo a la hora de captar jóvenes, que más o menos el sistema es el mismo.
Detrás de estas cifras no hay solo números, hay un fenómeno complejo alimentado por factores sociales y tecnológicos. La captación se realiza sobre todo a través de Internet, redes o plataformas de vídeo que permiten que los jóvenes más vulnerables sean adoctrinados sin ni siquiera salir de casa.
Es un blanco fácil de captar precisamente por las conexiones de redes, ¿no? Por Internet. Aquel joven que no se siente adaptado es fácil de poder captar, pero que se pueda sentir rechazado por su entorno familiar o educativo, pues encuentra ahí un refugio, que se sienten como un parte de algo.
Para hablar de esa captación, de cómo trabajan los grupos terroristas como la base, ya sean neonazis o yihadistas, me da igual, cómo buscan a esos menores, hablamos con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz, nuestro especialista en asuntos de interior. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, empiezo por estos de BEIS, la base. ¿Cómo un movimiento que nace en Estados Unidos, por un zumbao, se expande rápidamente por el norte de Europa y acaba con una base en Castellón?
Bueno, porque realmente estamos en una sociedad bastante crispada. Sobre todo aquí tiene mucho que ver todos los temas, todo cómo se aborda el asunto de la inmigración. De hecho, la base lo que dice es que lo que hay que hacer es acelerar el proceso de decadencia que ellos dicen de las sociedades occidentales, y que ese proceso de decadencia lo provoca la inmigración y la multiculturalidad, que simplemente ellos lo que quieren hacer es acabar cuanto antes con eso mediante violencia para poder crear un Estado blanco. Estas son ideas que son atractivas para muchísimos jóvenes, pero no son jóvenes cualquiera, ¿eh? Vamos a ver, estamos hablando de, son mayoritariamente jóvenes, aunque en el caso de España, por ejemplo, había uno de 48 años, pero esa es una excepción. Pero son mayoritariamente jóvenes, son solitarios, están poco integrados en la sociedad, ven en la base una hermandad, es decir, ellos se sienten parte de algo grande, y porque además la propia hermandad les va dando materiales, pues que ya sean de explosivos, materiales de tácticas militares, de todo tipo de cosas. Y luego además es gente que tiene trabajos precarios, muchas veces, bueno, pues estos temporales, pocos estudios y una, eso sí, una ideología base que es de tipo de neonazi. Estamos hablando de un caldo de cultivo que se ha ido desde Estados Unidos a toda Europa y tenía que llegar a España. En España ha tardado un poquito más, ha tardado como unos 2 años, pero esto está para quedarse.
¿Cómo les pillan? ¿Qué tipo de propaganda utilizan, Pablo?
Bueno, la propaganda la utiliza la propia organización. Hay un tipo, el líder de la organización, que es un personaje muy curioso, que se llama Rinaldo Nazzaro. Este es un norteamericano, pero fíjate, ya cuando empieza a montar a organizar este tipo de organización terrorista, lo que hace es que, al verse presionado por el FBI, se va a un país que no es cualquiera, se va a Rusia. Y de hecho este elemento está refugiado en este momento en San Petersburgo. Ellos crean una organización a base de células en cada país, y bueno, pero en este caso no es como Al Qaeda, que son inspiraciones. En este caso, este tipo da órdenes concretas a través de canales cifrados de comunicación, que es precisamente lo que hacía, con el que tenía uno de los contactos, era con el líder de la célula española, con uno que se llama David Dionis García.
Pasamos al capítulo de los yihadistas, que lo que es la vida, los extremos más extremos se tocan. ¿El perfil del joven al que suelen captar es distinto a los que se adoctrinaba, por ejemplo, en la base, o más allá de la religión, son parecidos?
Bueno, hay ciertas... depende cómo sea. Vamos a ver, si la captación es de tipo presencial, aquí lo que influye mucho es la familia y los grupos de amigos. Y aparte que ya existe un rechazo hacia la sociedad de acogida, pero y luego está el factor de los imanes en las pequeñas mezquitas. Pero eso sería presencial. Online sí es bastante más parecido, porque, y además en los online es la propia de los actores solitarios, ¿no? Es gente desarraigada, es gente solitaria, como en el otro caso anterior, con trabajos una vez más poco cualificados, que está encerrada en su mundo y que se inspira pues con la propaganda yihadista, que como bien sabes está perfectamente planificada y que va además dirigida hacia nichos. Por ejemplo, no es lo mismo la propaganda yihadista para mujeres que para hombres, y ni siquiera para las edades, también para niñas había material específico, y también para chicos, para menores de edad, y eso es lo que va calando. Y luego es verdad que algunos de ellos, en el caso del yihadismo, eso se está comprobando mucho, es que ahí tienen ciertas patologías mentales muchas de las ocasiones.
Chicas, también llama la atención, que creo que te lo leí estos días atrás en ABC, Pablo, hay muchas chicas.
Sí, claro que hay muchas chicas. Hay, sobre todo en el tema yihadista, es tremendo. En el caso de los neonazis, no, porque, bueno, por el tipo de...
Y por supremacismo, claro.
Claro. Pero en el caso del yihadismo, sí, porque además, bueno, esto incluso hay una base doctrinal, hay fatuas de líderes yihadistas, religiosos yihadistas, que lo que dicen es que la mujer, que hay que utilizar a la mujer en la lucha para hacer la yihad, porque precisamente la mujer despierta muchas menos sospechas en el enemigo, y entre las mujeres las que menos sospechas levantan son, pues, justo las menores.
Y una última cuestión, creo que te lo leí también estos días atrás en el periódico, Pablo, ¿por qué Interior ha querido tapar este asunto como un atentado yihadista? Me refiero al de Vallecas del último día.
Es algo incomprensible, porque no es la primera vez. Fíjate que esto ocurrió en Torre Pacheco con el atropello que evidentemente fue hecho, cometido. El móvil era absolutamente yihadista, el tío estaba radicalizado sin ninguna duda, y además planea su propia muerte dentro del atentado, clavándose un cuchillo que tenía apoyado el mango en el volante y el filo en el pecho. Y lo mismo sucedió, si te recuerdas, en el caso de Algeciras. Es verdad que en el caso de Algeciras ha habido una absolución, porque una eximente completa, que por cierto hay un voto particular y esto se va a recurrir, pero la inspiración de ese tipo era yihadista. Y el de Madrid pues exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué se oculta esto? Pues yo lo he preguntado en Interior, y la verdad es que no me saben dar una explicación plausible. Es decir, dicen, bueno, es que somos muy prudentes, es que somos, no, en cualquier país del mundo, sobre todo en cualquier país europeo, se produce el menor incidente de este tipo y enseguida se informa de ello. Y aquí no hace.
En fin, nosotros seguiremos informando. Gracias, Pablo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Chao. Esta creciente implicación de menores en procesos de radicalización suele ir acompañada de un deterioro psicológico que comienza poco a poco, sobre todo en aquellos chicos y chicas con un entorno complicado. Así nos lo explica nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Aún se está construyendo su identidad. siendo mucho más vulnerables aquellos que provienen de familias desestructuradas, con ausencia de ese núcleo familiar afectivo con el que pueden hablar, con el que pueden cotejar cosas que puedan ver en las redes. Suelen ser familias con problemas económicos, con falta de recursos. Son adolescentes que están muy desligados de la educación escolar.
A partir de entonces se distancian de la familia, rompen con su círculo social, reducen su mundo emocional a las instrucciones que reciben, algo que genera una gran dependencia y que tapa problemas cotidianos.
Tienen ese deseo de ser referentes, porque de algún modo les hacen creer que serán la esperanza de la sociedad, los salvadores. También les puede atraer esa curiosidad por la religión. En muchos casos, dejar de sentirse solos y salir de esa soledad. También esa necesidad de experimentar sensaciones nuevas y esa gratificación inmediata tan deseado en la actualidad.
A medida que avanza el adoctrinamiento, el impacto emocional se vuelve más severo, favoreciendo la aparición de trastornos como ansiedad, depresión, estrés. El proceso no solo transforma la visión del mundo de ese joven, sino que quiebra su estabilidad emocional y su desarrollo psicológico.
Es importante la labor desde la familia, ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico de algún modo, que sean capaces de prever las consecuencias de los actos, programas de inteligencia emocional que ayuden a esa autorregulación, a tener mayor tolerancia a la frustración, porque todo esto va a favorecer a que los adolescentes no tengan esa necesidad de esa gratificación inmediata.
Vamos a intentar profundizar en este adoctrinamiento. Manuel Torres Soriano es catedrático de Ciencias Políticas, experto en terrorismo yihadista en la Universidad Pablo de la Vide, en Sevilla. Profesor, ¿cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias.
La capacidad operativa, ahora mismo el terrorismo yihadista, ¿está más mermada que nunca? Claro, si lo comparamos con el Daesh o con el Estado Islámico hace unos años.
Pues afortunadamente sí. El terrorismo yihadista se vio fomentado y muy potenciado por la existencia de organizaciones fuertes, como era el caso de Daesh, y afortunadamente pues ese elemento organizacional está muy debilitado, lo que resta a estos complots terroristas pues sofisticación y letalidad. Sin embargo, sigue siendo una amenaza protagonizada sobre todo por atacantes individuales y pequeñas células que tienen conexiones mucho más tenues con estas organizaciones que están claro. en horas bajas.
Y por lo tanto más indetectables. ¿Cómo explicas, Manuel, el tema del rejuvenecimiento de los miembros?
Pues la respuesta sincera es que no lo sabemos con seguridad. Es un hecho constatado que se ha producido ese rejuvenecimiento, que la existencia de menores de edad en estas células terroristas, que hace no tanto tiempo pues era anecdótico, empieza a adquirir ya unos números considerables y es una tendencia que parece que viene para quedarse. Pero el hecho es que no tenemos una teoría que nos dé una explicación lo suficientemente satisfactoria, porque se habla mucho de Internet y al final pues de la exposición de estos menores a las redes sociales como elemento que habría precipitado esa movilización de menores de edad, pero esto en sí mismo creo que no es suficiente, porque la prueba que algo falla en esa explicación es que esa misma exposición se producía hace, imaginemos, 10 años, cuando el Daesh estaba en su momento álgido, y era muchísimo más fácil contactar con esa propaganda radicalizadora y con agentes de radicalización que actuaban en el ciberespacio. Y eso, afortunadamente, hoy día es mucho más difícil, porque esa presencia ha sido expulsada de las grandes plataformas. Requiere ciertos conocimientos acceder a esos entornos radicales y, por lo tanto, la probabilidad de verse expuesto a ese mensaje más reducida hoy día. Por lo tanto, en sí mismo esa no es la única explicación. Debe haber algo más que por ahora se nos escapa.
Las redes sociales lo complican todo también.
Sí, al final conectan a individuos que si dependiesen exclusivamente de contactos cara a cara, pues tendrían en muchas ocasiones dificultad para encontrar a alguien que piense igual que ellos. Y al final el ciberespacio pone en relación a individuos que, aunque son marginales en su entorno, pues se suman a comunidades de miles y miles de personas que piensan igual que ellos y que les reafirman en sus creencias.
Y una última cuestión, profesor. El otro día hablaba yo con un policía de los servicios de información y me decía poco más o menos que, por desgracia, tienen mucha experiencia, somos un ejemplo en el mundo por la experiencia que tienen policía y guardia civil contra el terrorismo etarra y yihadista también. ¿Es verdad? Menos mal que están ahí.
Sí, sí. A veces llegamos a conclusiones erróneas cuando creemos que el terrorismo no golpea más a menudo porque no quieren o porque ahora no es el momento. Y al final esa normalidad que nos llega es el resultado de la acción permanente de las fuerzas de seguridad que desbaratan esos complots, que neutralizan a individuos peligrosos y los sacan de la circulación. Y por lo tanto, si no fuese por la acción de los cuerpos policiales de inteligencia, el impacto del terrorismo en nuestra vida sería muchísimo mayor.
Manuel Torres, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Gracias, Manuel. Suerte.
A vosotros, buenas noches.
Chao. Aumentan las detenciones de menores vinculados con el terrorismo en España, yihadista o completamente neonazi. El desafío no solo está en comprender lo que ocurre, sino en actuar lo antes posible para que esa radicalización no termine condicionando más el futuro de toda una generación. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué miedo, qué vértigo cuando hablamos de terrorismo y pensamos en los jóvenes.
Es verdad, y es que en los primeros años juveniles predomina la épica sobre la lírica. Cuando uno es muy joven se desprecia el gris, que es el color de la vida, y se apuesta por el blanco y el negro, colores nítidos y sin disimulos, o sea, la extrema izquierda o la extrema derecha o la extrema islamista. Me pasó a mí que me sedujo el Frente de Juventudes en la adolescencia, y luego, pasados los dos primeros decenios, el péndulo se marchó hacia el Partido Comunista, que era el único que daba la cara frente a la dictadura, y a los que daban la cara se la rompían en cualquier comisaría y en no pocas ocasiones la cara y el resto del cuerpo iban a parar a la celda de una cárcel. Los únicos que se la jugaban de verdad entonces eran los comunistas, porque en el decenio de los 60 del siglo pasado el Partido Socialista Obrero Español estaba desaparecido. Cuando veo a una chica veinteañera enarbolar con orgullo la bandera de la República, aquella República del Frente Popular que enlodó la democracia robando, como un Nicolás Maduro de hoy, las elecciones de 1936, sé que tiene tanta inocencia como ignorancia. Y cuando veo a un chico de su misma edad enarbolar el yugo y las flechas, sintiendo una nostalgia imposible de una dictadura que él no vivió, veo que la ignorancia y la inocencia se vuelven a repetir. Pero esa misericordia no la tengo con los que ya han tenido tiempo de leer y de informarse, y ya no cumplen los 30, y sospecho que no se mueven por el entusiasmo de la ideología, sino por los cálculos de las ventajas que puedan obtener a lomos de una determinada ideología extremista, y manipulan a los jóvenes. La prueba es que ninguno de los gurús que animan a los jóvenes a que se rodeen el cuerpo de bombas y mueran en un atentado para ver enseguida a Alá, no tienen prisa, y ellos, los que lo aconsejan, no lo hacen. Más peligrosos que los jóvenes me parecen también esa amplia capa social que dice que todos los políticos son iguales. No es verdad. Nicolás Redondo Urbieta, que se jugó la vida encabezando la UGT durante la dictadura, no tiene nada que ver con el actual líder de la UGT, que lleva casi medio siglo viviendo del sindicalismo y 6 años de vacaciones desde que está Pedro I el Mentiroso de presidente del gobierno. No es lo mismo Gregorio Ordóñez, a quien conocí cuando era concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado por ETA, que Luis Bárcenas, que cumplió cárcel por la corrupción en los pagos del PP. No todos son iguales. Lo que iguala es la edad, cuando la inocencia y la ignorancia forman pareja en cualquiera de los dos extremos, sean de la extrema izquierda, del islamismo o de la extrema derecha.
Pues mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Chao.